Capítulo 10. Pasaron los años, las estaciones vinieron y se fueron, las cortas vidas de los animales pasaron volando. Llegó una época en que ya no había nadie que recordara los viejos días anteriores a la rebelión, exceptuando a Clover, Benjamín, Moses el cuervo y algunos cerdos. Muriel había muerto. Bluebell, Jesse y Pincher habían muerto. Jones también murió. Falleció en un hogar para borrachos en otra parte del país. Snowball fue olvidado. Boxer lo había sido a sí mismo, excepto por los pocos que lo habían tratado. Clover era ya una yegua vieja y gorda, con articulaciones endurecidas y ojos legañosos. Ya hacía 2 años que había cumplido la edad del retiro, pero en realidad ningún animal se había jubilado. Hacía tiempo que no se hablaba de reservar un rincón del campo de pasto para animales jubilados. Napoleón era ya un cerdo maduro de unos 150 kilos. Squealer estaba tan gordo que tenía dificultad para ver más allá de sus narices. Únicamente el viejo Benjamín estaba más o menos igual que siempre, exceptuando que el hocico lo tenía más canoso y, desde la muerte de Boxer, estaba más malhumorado y taciturno que nunca. Había mucho más animales que antes en la granja, aunque el aumento no era tan grande como se esperara en los primeros años. Nacieron muchos animales para quienes la rebelión era una tradición casi olvidada, transmitida verbalmente, y otros, que habían sido adquiridos, jamás oyeron hablar de semejante cosa antes de su llegada. La granja poseía ahora 3 caballos, además de Clover. Eran bestias de prestancia, trabajadores de buena voluntad y excelentes camaradas, pero muy estúpidos. Ninguno de ellos logró aprender el alfabeto más allá de la letra B. Aceptaron todo lo que se les contó respecto a la rebelión y los principios del animalismo, especialmente por Clover, a quien tenían un respeto casi filial. Pero era dudoso que hubieran entendido mucho de lo que se les dijo. La granja estaba más próspera y mejor organizada. Hasta había sido ampliada con 2 franjas de terreno compradas al señor Pilkington. El molino quedó terminado al fin, y la granja poseía una trilladora y un elevador de heno propios, agregándose también varios edificios. Whimper se había comprado un coche. El molino, sin embargo, no fue empleado para producir energía eléctrica. Se utilizó para moler maíz y produjo un saneado beneficio en efectivo. Los animales estaban trabajando mucho en la construcción de otro molino más. Cuando éste estuviera terminado, según se decía, se instalarían las dinamos. Pero los lujos con que Snowball hiciera soñar a los animales, las cuadras con luz eléctrica y agua caliente y fría, y la semana de 3 días, ya no se mencionaban. Napoleón había censurado estas ideas por considerarlas contrarias al espíritu del animalismo. «La verdadera felicidad», dijo él, «consistía en trabajar mucho y vivir frugalmente». De algún modo parecía como si la granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos, exceptuando, naturalmente, los cerdos y los perros. Tal vez eso se debiera en parte al hecho de haber tantos cerdos y tantos perros. No era que estos animales no trabajaran a su manera. Existía, como Squealer nunca se cansaba de explicarles, un sinfín de labores en la supervisión y organización de la granja. Gran parte de este trabajo tenía características tales que los demás animales eran demasiado ignorantes para comprenderlo. Por ejemplo, Squealer les dijo que los cerdos tenían que realizar un esfuerzo enorme todos los días con unas cosas misteriosas llamadas ficheros, informes, actas y ponencias. Se trataba de largas hojas de papel que tenían que ser llenadas totalmente con escritura y después eran quemadas en el horno. Esto era de suma importancia para el bienestar de la granja, señaló Squiller, pero de cualquier manera ni los cerdos ni los perros producían nada comestible mediante su propio trabajo. Eran muchos y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los otros, su vida, por lo que ellos sabían, era lo que fue siempre. Generalmente tenían hambre, dormían sobre paja, bebían del estanque, trabajaban en el campo, en invierno sufrían los efectos del frío y en verano de las moscas. A veces, los más viejos de entre ellos buscaban en sus turbias memorias y trataban de determinar si en los primeros días de la rebelión, cuando la expulsión de Jones aún era reciente, las cosas fueron mejor o peor que ahora. No alcanzaban a recordar. No había con qué comparar su vida presente. No tenían en qué basarse, exceptuando las listas de cifras de Squiller, que invariablemente demostraban que todo mejoraba más y más. Los animales no encontraron solución al problema. De cualquier forma, tenían ahora poco tiempo para cavilar sobre estas cosas. Únicamente el viejo Benjamín manifestaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca fueron ni podrían ser mucho mejor o mucho peor. El hambre, la opresión y el desengaño eran, así dijo él, la ley inalterable de la vida. Y sin embargo, los animales nunca abandonaron sus esperanzas, más aún, jamás perdieron ni por un instante su sentido del honor y el privilegio de ser miembros de Granja Animal. Todavía era la única granja en todo el condado, en toda Inglaterra, poseída y gobernada por animales. Ninguno, ni el más joven, ni siquiera los recién llegados, traídos desde granjas a 10 o 20 millas de distancia, dejaron de maravillarse por ello. Y cuando sentían tronar la escopeta y veían la bandera verde ondeando al tope del mástil, sus corazones se hinchaban de inextinguible orgullo y la conversación siempre giraba en torno a los heroicos días de antaño, la expulsión de Jones, la inscripción de los 7 mandamientos, las grandes batallas en que los invasores humanos fueron derrotados. Ninguno de los viejos ensueños había sido abandonado. La República de los Animales, que Mayor pronosticara cuando los campos verdes de Inglaterra no fueran hollados por pies humanos, era todavía su aspiración. Algún día llegaría, pero tal vez no fuera pronto, quizá no sucediera durante la existencia de la actual generación de animales, pero vendría. Hasta la melodía de Bestias de Inglaterra era seguramente tarareada a escondidas aquí o allá. De cualquier manera, era un hecho que todos los animales de la granja la conocían, aunque nunca se hubiera atrevido a cantarla en voz alta. Podría ser que sus vidas fueran penosas y que no todas sus esperanzas se vieran cumplidas, pero tenían conciencia de no ser como otros animales. Si pasaban hambre, no lo era por alimentar a tiranos como los seres humanos. Si trabajaban mucho, al menos lo hacían para ellos mismos. Ninguno caminaba sobre 2 pies, ninguno llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Un día, a principios de verano, Squiller ordenó a las ovejas que lo siguieran y las condujo hacia una parcela de tierra no cultivada en el otro extremo de la granja, cubierta por retoños de abedul. Las ovejas pasaron todo el día allí comiendo hojas bajo la supervisión de Squiller. Al anochecer, él volvió a la casa, pero como hacía calor, les dijo a las ovejas que se quedaran donde estaban. Y allí permanecieron toda la semana, sin ser vistas por los demás animales durante ese tiempo. Squiller estaba con ellas durante la mayor parte del día. dijo que les estaba enseñando una nueva canción, para lo cual se necesitaba aislamiento. Una tarde tranquila, al poco tiempo de haber vuelto las ovejas de su retiro, los animales ya habían terminado de trabajar y regresaban hacia los edificios de la granja, se oyó desde el patio el relincho aterrado de un caballo. Alarmados, los animales se detuvieron bruscamente. Era la voz de Clover. Relinchó de nuevo y todos se lanzaron al galope, entrando precipitadamente en el patio. Entonces contemplaron lo que Clover había visto. Era un cerdo caminando sobre sus patas traseras. Sí, era Squealer, un poco torpemente, como si no estuviera totalmente acostumbrado a sostener su gran volumen en aquella posición, pero con perfecto equilibrio estaba paseándose por el patio. Y poco después, por la puerta de la casa, apareció una larga fila de tocinos, todos caminando sobre sus patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros, si bien uno o dos andaban un poco inseguros, dando la impresión de que les hubiera agradado el apoyo de un bastón. Pero todos ellos dieron con éxito una vuelta completa por el patio. Finalmente, se oyó un tremendo ladrido de los perros y un agudo cacareo del gallo negro, y apareció Napoleón en persona, erguido majestuosamente, lanzando miradas arrogantes hacia uno y otro lado y con los perros brincando alrededor. Llevaba un látigo en la mano. Se produjo un silencio de muerte. Asombrados, aterrorizados, acurrucados unos contra otros, los animales observaban la larga fila de cerdos marchando lentamente alrededor del patio. Era como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Llegó un momento en que pasó la primera impresión y, a pesar de todo, a pesar de su terror a los perros y de la costumbre adquirida durante muchos años de nunca quejarse, nunca criticar, estaba a punto de saltar alguna palabra de protesta. Pero en ese preciso instante, como obedeciendo a una señal, todas las ovejas estallaron en un tremendo balido. ¡Cuatro patas sí, dos patas mejor! ¡Cuatro patas sí, dos patas mejor! ¡Cuatro patas sí, dos patas mejor! El cántico siguió durante 5 minutos sin parar, y cuando las ovejas callaron, la oportunidad para protestar había pasado, pues los cerdos entraron nuevamente en la casa. Benjamín sintió que un hocico le rozaba el hombro. Se volvió. Era Clover. Sus viejos ojos parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, le tiró suavemente de la crin y lo llevó hasta el extremo del granero principal, donde estaban inscritos los 7 mandamientos. Durante un minuto o dos estuvieron mirando la pared alquitranada con sus blancas letras. «La vista me está fallando», dijo ella finalmente. «Ni aun cuando era joven podía leer lo que estaba ahí escrito. Pero me parece que esta pared está cambiada. ¿Están igual que antes los 7 mandamientos, Benjamín?» Por primera vez Benjamín consintió en romper la costumbre y leyó lo que estaba escrito en el muro. Allí no había nada excepto un solo mandamiento. Este decía: «Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros». Después de eso, no les resultó extraño que al día siguiente los cerdos que estaban supervisando el trabajo de la granja llevaran todos un látigo en la mano. No les pareció raro enterarse de que los cerdos se habían comprado una radio, estaban gestionando la instalación de un teléfono y se habían suscrito a John Bull, Tit-Bits y al Daily Mirror. No les resultó extraño cuando vieron a Napoleón paseando por el jardín de la casa con una pipa en la boca. No, ni siquiera cuando los cerdos sacaron la ropa del señor Jones de los roperos y se la pusieron. Napoleón apareció con una chaqueta negra, pantalones bombachos y polainas de cuero, mientras que su favorita lucía el vestido de seda que la señora Jones acostumbraba a usar los domingos. Una semana después, una tarde, cierto número de coches llegó a la granja. Una delegación de granjeros vecinos había sido invitada para realizar una visita. Recorrieron la granja y expresaron gran admiración por todo lo que vieron, especialmente el molino. Los animales estaban escardando el campo de nabos, trabajaban casi sin despegar las caras del suelo y sin saber a quién debían temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche se escucharon fuertes carcajadas y canciones desde la casa. El sonido de las voces entremezcladas despertó repentinamente la curiosidad de los animales. ¿Qué podía estar sucediendo allí ahora que, por primera vez, animales y seres humanos estaban reunidos en igualdad de condiciones? De común acuerdo se arrastraron en el mayor silencio hasta el jardín de la casa. Al llegar a la entrada se detuvieron, medio asustados, pero Clover avanzó resueltamente y los demás la siguieron. Fueron de puntillas hasta la casa, y los animales de mayor estatura espiaron por la ventana del comedor. Allí, alrededor de una larga mesa, estaban sentados media docena de granjeros y media docena de los cerdos más eminentes, ocupando Napoleón el puesto de honor en la cabecera. Los cerdos parecían encontrarse en las sillas completamente a sus anchas. El grupo estaba jugando una partida de naipes, pero la habían suspendido un momento, sin duda para brindar. Una jarra grande estaba pasando de mano en mano y los vasos se llenaban de cerveza una y otra vez. El señor Pilkington de Foxwood se puso en pie con un vaso en la mano. Dentro de un instante, explicó, iba a solicitar un brindis a los presentes, pero previamente se consideraba obligado a decir unas palabras. «Era para él motivo de gran satisfacción», dijo, «y estaba seguro que para todos los asistentes, comprobar que un largo periodo de desconfianza y desavenencias llegaba a su fin. Hubo un tiempo, no es que él o cualquiera de los presentes compartieran tales sentimientos, pero hubo un tiempo en que los respetables propietarios de la granja animal fueron considerados, él no diría con hostilidad, sino con cierta dosis de recelo por sus vecinos humanos. Se produjeron incidentes desafortunados y eran fáciles los malos entendidos. Se creyó que la existencia de una granja poseída y gobernada por cerdos era, en cierto modo, anormal y que podría tener un efecto perturbador en el vecindario. Demasiados granjeros supusieron, sin la debida información, que en dicha granja prevalecía un espíritu de libertinaje e indisciplina. Habían estado preocupados respecto a las consecuencias que ello acarrearía a sus propios animales o aún sobre sus empleados del género humano. Pero todas estas dudas ya estaban disipadas. Él y sus amigos acababan de visitar granja animal y de inspeccionar cada pulgada con sus propios ojos. ¿Y qué habían encontrado? No solamente los métodos más modernos, sino una disciplina y un orden que debían servir de ejemplo para los granjeros de todas partes. Él creía que estaba en lo cierto al decir que los animales inferiores de granja animal hacían más trabajo y recibían menos comida que cualquier animal del condado. En verdad, él y sus colegas visitantes observaron muchos detalles que pensaban implantar en sus granjas inmediatamente. «Querría terminar mi discurso», dijo, «recalcando nuevamente el sentimiento amistoso que subsistía y que debía subsistir entre granja animal y sus vecinos. Entre los cerdos y los seres humanos no había y no debería haber ningún choque de intereses de cualquier clase. Sus esfuerzos y dificultades eran idénticos. ¿No era el problema laboral el mismo en todas partes? Aquí pareció que el señor Pilkington se disponía a contar algún chiste preparado de antemano, pero por un instante le dominó la risa y no pudo articular palabra. Después de un rato de sofocación, en cuyo transcurso sus diversas papadas enrojecieron, logró explicarse. «Si bien ustedes tienen que lidiar con sus animales inferiores», dijo, «nosotros tenemos nuestras clases inferiores». Esta ocurrencia les hizo desternillar de risa, y el señor Pilkington nuevamente felicitó a los cerdos por las escasas raciones, las largas horas de trabajo y la falta de blandenguerías que observara en granja animal. «Y ahora», dijo finalmente, «iba a pedir a los presentes que se pusieran de pie y se cercioraran de que sus vasos estaban llenos. Señores», concluyó el señor Pilkington, «señores, les propongo un brindis por la prosperidad de la granja animal». Hubo unos vítores entusiastas y un resonar de pies y patas. Napoleón estaba tan complacido que dejó su lugar y dio la vuelta a la mesa para chocar su vaso con el del señor Pilkington antes de vaciarlo. Cuando terminó el vitoreo, Napoleón, que permanecía de pie, insinuó que también él tenía que decir algunas palabras. Como en todos sus discursos, Napoleón fue breve y al grano. Él también, dijo, estaba contento de que el periodo de desavenencias llegara a su fin. Durante mucho tiempo hubo rumores propalados. Él tenía motivos fundados para creer que por algún enemigo malévolo, de que existía algo subversivo y hasta revolucionario en sus puntos de vista y los de sus colegas, se les atribuyó la intención de fomentar la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada podía estar más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener relaciones normales con sus vecinos. Esta granja, que él tenía el honor de controlar, agregó, era una empresa cooperativa. Los títulos de propiedad que estaban en su poder pertenecían a todos los cerdos en conjunto. Él no creía, dijo, que aún quedaran rastros de las viejas sospechas, pero se acababan de introducir ciertos cambios en la rutina de la granja que tendrían el efecto de fomentar aún más la mutua confianza. Hasta entonces los animales de la granja tenían la costumbre, algo tonta, de dirigirse unos a otros como camarada. Eso iba a ser suprimido. También existía otra costumbre muy rara, cuyo origen era desconocido, la de desfilar todos los domingos por la mañana ante el cráneo de un cerdo clavado en un poste del jardín. Eso también iba a suprimirse, y el cráneo ya había sido enterrado. Sus visitantes habían observado, asimismo, la bandera verde que ondeaba al tope del mástil. En ese caso, seguramente notaron que el asta y la pezuña blanca con que estaba marcada anteriormente fueron eliminados. En adelante sería simplemente una bandera verde. Tenía que hacer una sola crítica del magnífico y amistoso discurso del señor Pilkington. El señor Pilkington hizo referencia en todo momento a granja animal. No podía saber, naturalmente, porque él, Napoleón, iba a anunciarlo por primera vez, que el nombre de granja animal había sido abolido. Desde ese momento la granja iba a ser conocida como Granja Manor, que era su nombre verdadero y original. «Señores», concluyó Napoleón, «os voy a proponer el mismo brindis de antes, pero de otra forma. Llenad los vasos hasta el borde. Señores, este es mi brindis, por la prosperidad de la Granja Manor». Se repitió el mismo cordial vitoreo de antes, y los vasos fueron vaciados de un trago, pero a los animales que desde fuera observaban la escena, les pareció que algo raro estaba ocurriendo. ¿Qué era lo que se había alterado en los rostros de los cerdos? Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Algunos tenían 5 papadas, otros tenían 4, aquellos tenían 3. Pero, ¿qué era lo que parecía desvanecerse y transformarse? Después, finalizados los aplausos, los concurrentes cogieron nuevamente los naipes y continuaron la partida interrumpida, alejándose los animales en silencio. Pero no habían dado 20 pasos cuando se pararon bruscamente. Un enorme alboroto de voces venía desde la casa. Regresaron corriendo y miraron nuevamente por la ventana. Sí, se estaba desarrollando una violenta discusión. Gritos, golpes sobre la mesa, miradas penetrantes y desconfiadas, negativas furiosas. El origen del conflicto parecía ser que tanto Napoleón como el señor Pilkington habían descubierto simultáneamente unas de espadas cada uno. 12 voces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro.